Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
¿Qué tal, amigos? Bueno, nuevamente nos encontramos aquí en otro episodio del podcast de Empresability, abordando siempre temas vinculados a la responsabilidad social y al desarrollo sostenible. Y hoy para mí es un capítulo especial porque tengo el gusto de compartir esta sesión con una amiga con quien nos conocemos desde hace años en estas lides de la sostenibilidad, que es Anabela Aldaz. ¿Cómo estás, Anabela?
Eduardo, muchísimas gracias por la invitación a participar de este podcast de Empresability. La verdad que felicitaciones a quienes lo organizan porque tratan temas de tanta importancia, pero además con una llegada a muchos países que estamos necesitando escuchar estas cosas. Así que la agradecida soy yo.
Buenísimo, Anabela. Y para quienes nos están escuchando, simplemente contar un poco, apenas un pincelazo de quién es nuestra invitada de hoy. Anabela Aldaz es abogada, se desempeña durante muchísimos años en uno de los principales estudios legales aquí en Uruguay, con presencia en muchos países de la región. Se especializó en un tema que cada vez ha tomado mayor relevancia, que es todo lo vinculado a lo que es el derecho ambiental, la legislación, los temas vinculados a justamente cómo hay que manejarse en el ámbito legal del tema ambiental. Y tanto es así que desde el 2011 al 2022 siempre fue reconocida como una de las principales abogadas en el tema ambiental en la región, ya sea por publicaciones como Latin Lawyer o Quién es quién en los ámbitos legales y medioambientales. Y en el 2022 obtuvo a su vez el premio de Abogada Ambientalista del Año, que fue otorgado por una prestigiosa organización como es Euromoney. Así que estamos en presencia de alguien que realmente en los temas ambientales tiene un peso específico. Pero otro de los sombreros que tiene Anabela, y que no es menor, fue fundadora y presidenta durante más de un periodo de OMEU. OMEU es la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, que desde hace ya unos cuantos años viene promoviendo el lugar de las mujeres en los ámbitos tanto empresariales como en los emprendedurismos que son llevados a cabo por las mujeres. Así que con esos dos sombreros estamos teniendo hoy a Anabela entre nuestras invitadas de este 2023. Anabela, así que de primera vamos a arrancar por la segunda parte, en tu rol de OMEU. Contanos rápidamente en dos palabras qué hace OMEU y básicamente cuál es tu visión de la mujer en el ámbito empresarial.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tan cálida presentación. OMEU es la Organización de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Ejecutivas del Uruguay. Es una organización nacional, pero que forma parte de una red mundial que se llama FECEM, que es la Federación de Mujeres Empresarias del Mundo, con presencia en más de 120 países. Y el foco de esta organización es trabajar sobre todo para la autonomía económica de las mujeres en los distintos ámbitos de acción, ya sea a nivel de emprendimientos, pequeños, medianos, empresas, pero también mirando lo que es la mujer ejecutiva, la mujer en cargos de dirección y sobre todo las barreras que tiene muchas veces la mujer para llegar realmente a cargo de liderazgo o posición dentro de las corporaciones. Se trabaja a través de distintos programas, se trata de ir a territorio, se trabaja también con mujeres en contextos vulnerables, con mujeres rurales que tienen más dificultades para llegar a estas herramientas de capacitación. Pero sobre todo es una red solidaria porque son mujeres que de repente hemos hecho ya una carrera o que hemos tenido experiencia en distintos rubros que voluntaria y honorariamente llevamos esos conocimientos y esas ganas de visibilizar a otras tendiendo puentes, abriendo puertas a todo el país. O sea que es un trabajo realmente donde hay mucha solidaridad pero mucha profesionalidad también en los contenidos y el objetivo objetivo es este, básicamente, ¿no? El fortalecimiento de la mujer en aquellos ámbitos productivos o económicos, independientemente del tipo de empresa o rol que ocupe en esas empresas.
Ahora, entonces te paro un segundo ahí. Entonces, en la evolución, ya que has sido fundadora, fuiste presidenta en un par de oportunidades de la organización, ¿cómo has visto la evolución? Obviamente uno siempre quiere más de lo que se logra, pero objetivamente, ¿cómo ves tú, al menos en nuestro país, y seguramente ya que están en contacto con varias organizaciones similares en la región, ¿cómo has visto tú la evolución de la mujer en los cargos de responsabilidad dentro de las empresas, el famoso techo de cristal que le dicen, ¿se rompe o cada vez está más duro?
No, yo creo, y creo que ahí Uruguay no es una experiencia aislada, que venimos en una evolución positiva, donde por supuesto, como tú bien decís, nunca es suficiente y siempre hay cosas para mejorar. Estamos lejísimos de una equidad, pero se han dado pasos muy importantes y sólidos, que es lo más interesante, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con que allá hace muchos años que se ha empezado a hablar de estos temas, ¿no? Se ha empezado a hablar de esas barreras, se ha empezado a hablar de las dificultades que tienen las mujeres para llegar a los cargos de dirección, y sobre todo se ha hecho también una autoanálisis, ver qué cosas de nosotras son las que nos impiden a veces estar en las mismas condiciones que los hombres, por ejemplo, para pelear un aumento, un cambio de posición o una posición más jerárquica dentro de una organización. Y acá hay algo que, bueno, que creo que todos lo conocemos, que son los famosos sesgos inconscientes o las cuestiones culturales, ¿no? De la cual acá no hay responsables, somos todos que vivimos en sociedad, pero hay cuestiones muy ancladas en cada una de las personas que nos han adjudicado roles, que nos han de alguna manera a todos estigmatizado de alguna forma o encasillado, mejor dicho, en situaciones, ¿no? Como por ejemplo que la mujer es la que tiene que encargarse del régimen de cuidados, de la familia, eso tradicionalmente ha sido así, pero lentamente viene cambiando y el hombre cada vez está tomando más actividades dentro de lo que son esas tareas de cuidado, ¿no? Estamos, y está medido, ¿no? Es decir, hoy UMEU ha trabajado siempre de la mano de organizaciones como ONU Mujeres a los efectos de obtener los diagnósticos, ¿no? Diagnósticos con base cierta, con estudios serios, y está demostrado que existe la que se conoce como la penalización de la maternidad. Una mujer que tiene hijos, 10 años después de tenerlo, gana un 40% menos que una mujer de la misma trayectoria sin hijos. Y esa es una cifra que realmente es bastante preocupante, ¿no? Como digo, se viene mejorando, las brechas salariales se vienen acortando, pero bueno, todavía queda un camino por recorrer. Y dentro de esos otros, ya no tanto hablando de lo cultural, si bien está vinculado, esos sesgos inconscientes, una mujer muchas veces tiene lo que se conocen como habilidades blandas, que son muy buenas y está excelente que se potencien en cualquier cuerpo de dirección porque son complementarias con otras habilidades, pero es verdad que a veces no estamos capacitados para o capacitadas para negociar de la misma manera que los hombres, porque nos faltan herramientas y eso, bueno, de alguna manera es lo que tiene que ver con capacitación también, ¿no? Entonces, trabajar también con lo que es la marca personal de las mujeres, tiene que ver mucho con justamente ver esas fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos a mejorar, trabajar sobre ellos? Y bueno, para eso hay técnicas, hay cursos, hay capacitaciones, cosas que pueden sin duda mejorar estas pequeñas brechas propias, ¿no? Que tenemos culturalmente inculcadas para poder vencer esas barreras y bueno, ir rompiendo de a poco ese techo de cristal.
Bien, Anabela, claro, eso de los sesgos que lo venimos escuchando, muchos de los temas vinculados a la maternidad, tanto así que bueno, que hemos visto algunas de las iniciativas que se basan en cuando se toma personal, ya ni preguntan el sexo, ni preguntan la edad, ni el estado tipo para como para poder evitar que esos sesgos generen algún tipo de decisión en base a temas que no son netamente las capacidades, ¿no? Pero y en ese trabajo que al menos yo he seguido bastante de cerca, que viene haciendo Omeu en cuanto a procurar no solo empoderar a la mujer, sino pelear por esa equidad, hace poquito nomás, hace 2 meses, fue lanzado junto con que Omeu ha sido uno de los impulsores junto con ONU Mujeres y también con InMujeres, que depende del Ministerio de Desarrollo Social acá en Uruguay, una certificación de calidad en equidad de género. Contanos un poco de qué se trata, porque la verdad que si bien sabemos que hay otras, pero esta específicamente, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo y qué se espera de esta certificación?
Bueno, excelente que traigas el tema, Eduardo, porque como tú decís, sí, se hizo en marzo este lanzamiento, pero es el lanzamiento de una nueva edición. Este modelo de calidad con equidad de género existe ya desde el año 2013 en Uruguay, liderado por como política pública del gobierno por el Instituto Nacional de las Mujeres, pero estaba enfocado para el sector público, básicamente. Lo que se hace en esta edición es hacer mucho énfasis en llevar este modelo de trabajo, este modelo que es certificable, al sector privado. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, es justamente como todo procedimiento auditable, tiene distintas instancias, ¿no? La primera, que es una instancia de sensibilización y de diagnóstico para ver las empresas, en este caso del sector privado, en qué estadio están respecto de su situación con el tema género y equidad salarial y laboral dentro de las empresas, pero después de esa primera etapa de sensibilización siguen otras etapas que van a la implementación. Luego del diagnóstico, en un periodo de trabajo que puede llevar hasta 4 años en las distintas empresas, lo que se trata es de, primero que nada, contando con el compromiso de la más alta dirección de las empresas. Esto no es algo que vaya de abajo hacia arriba, sino que tiene que permear el compromiso de los dueños de las empresas, de los accionistas, de quienes lideran las empresas, tienen que estar comprometidos y compenetrados con hacer ese trabajo de aplicar este modelo de calidad con equidad, ¿no? Y a partir de ahí, mediante la determinación de los indicadores de cómo está en cada uno de los rubros, que uno de ellos es, bueno, la participación de la mujer en los distintos cargos, las jefaturas de dirección, la existencia de brechas o no en lo que tiene que ver con la remuneración o con otros beneficios que pueda tener la empresa, bueno, ir tomando acciones concretas para lograr ese modelo de equidad que sea una realidad, digamos, dentro de lo que es el ámbito empresarial. Y así se sigue hasta que se obtiene la certificación. La certificación a su vez la da un organismo, que en este caso es el LATU, que de alguna manera es un organismo reconocido en nuestro país en todo lo que tiene que ver con auditorías y certificaciones, pero no termina ahí. Este es un proceso continuo, un proceso que tiene una revisión cada 2 años, y justamente lo que se busca es que todas estas condiciones o todos estos elementos que mejoran el clima laboral, que mejoran la composición de la empresa, que mejoran el comportamiento buscando esa equidad, se sostengan en el tiempo, ¿no? Pero ahora, es una iniciativa, Anabella, muy interesante.
Te pregunto ya, que escuchamos todo el proceso, y ¿por qué una empresa, si viene una empresa y te pregunta, salió esta certificación, ¿por qué me certifico? ¿Cuál es el valor agregado que yo puedo esperar como empresa? Porque todos los procesos de certificación implican tiempo, implican costos, distraer en cierta forma lo que estoy haciendo todos los días. ¿Por qué una empresa se meterá a hacer una certificación? ¿Qué ventajas se puede eventualmente pensar?
Bueno, yo creo que la primera y la más importante es que en esa construcción dentro de la empresa el clima laboral va a mejorar, porque se van a notar cambios concretos si es que la empresa necesita hacer ajustes o no está en una situación, digamos, óptima en lo que tiene que ver con equidad de género. Sin duda va a empezar a tomar acciones para revertir esas desigualdades, y eso va a llevar a, sin duda, un beneficio muy claro, que es mejorar el clima laboral. Pero otra consecuencia directa de esto, y es que con esa certificación va a poder mostrar al país, a las otras empresas de su sector, a sus competidores, que tiene este diferencial. Y por si eso fuera poco, que creo que es mucho, las empresas que cada vez más están buscando internacionalizarse, poder exportar bienes, poder exportar servicios, esto es algo que, por ejemplo, nosotros estamos a nivel Mercosur por celebrar un acuerdo con la Unión Europea, tiene como dentro de lo que son las políticas de acuerdos en materias de género de la Unión Europea, requisitos específicos. De la misma manera que se mide toda la cadena de valor de los proveedores, este es uno de los temas que, a los cuales se le pone foco, los cuales generan puntos para ser elegibles, digamos, en esos procesos de venta. O sea que, además de los que podrían ser como ventajas intangibles, podemos ver ventajas económicas concretas, ¿no? Ni qué hablar, y bueno, Eduardo, tú también trabajaste mucho tiempo en lo que era el programa Ganar, Ganar de ONU Mujeres, ¿no? Cuando por primera vez se llegó en los países como los nuestros este concepto, ¿no? De que esa equidad en realidad se puede medir en resultados favorables para las empresas cuando se trabaja de esta forma, en definitiva, bueno, las empresas tienen finalidad de lucro y van a mirar su rentabilidad, y esto creo que va a ayudar a eso.
Buenísimo. Bueno, sin duda el tema de las certificaciones, que uno a veces es medio reacio a las regulaciones, certificaciones, pero estamos en un mundo donde hay que mostrar, o sea, mostrar lo que se hace, y de alguna forma alguien tiene que verificar de que no es simplemente greenwashing, whitewashing, poner el washing que quieras, pero acá woman washing, no sé. Pero de alguna forma hay que mostrar efectivamente que las cosas se están haciendo. Anabela, te voy a pedir que te tomes unos minutos y vayas cambiando el sombrero, porque ahora vamos a hablar sobre los temas de derecho ambiental luego del corte. Y en el segundo bloque nos van a acompañar tres directores de Empresability, como es Fernando Solari desde Argentina, Jaime Santibáñez y Felipe Cajiga desde México, para ahondar en otro de los temas que nos convoca hoy.
Empresability Radio.
De diálogo de Anabela Aldaz y de Eduardo Shaw, y quisiera hacer algunas reflexiones breves acerca de lo que tú nos dijiste. Para eso está también con nosotros Fernando Solari, que nos acompaña desde Buenos Aires. Fernando, ¿qué te hace reflexionar de todo esto que nos dice Anabela? A mí particularmente me llamó la atención el papel de cómo ha ido avanzando la mujer en distintos escenarios de las empresas. No sé, ¿cuál es tu reflexión, Fernando?
En principio, la verdad, felicitaciones a Anabela por la trayectoria y los logros. Realmente es digno de felicitación. En segundo lugar, me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver con temas de sustentabilidad donde se los trabaja en forma de pulseada, ¿no? Uno lucha porque ocurran ciertas y determinadas cosas. Y en realidad el tema de la mujer me parece que tiene cada día más casos de éxito a la vista. Por ejemplo, durante la pandemia, que se manejó muy mal en un montón de países del mundo, los mejores países han sido los liderados por mujeres. Y no sorprendentemente, es razonable, pero hay una gran evidencia en esto, porque todos la hemos sufrido, quien más, quien menos. Finalmente tuvimos un episodio que fue global, en épocas de globalización, y me parece que apoyarse en ese tipo de hechos es algo que permitiría acelerar los cambios, ¿no? Porque es irrefutable, esto está demostrado en todos lados y los grandes expertos reconocen que todos los indicadores decían que estuvo mucho mejor gestionada la pandemia en los países liderados por mujeres que por hombres. Y por otro lado, realmente me encanta esto de este rol de buscar y facilitar a las mujeres como emprendedoras, porque en el cambio que está ocurriendo en el mundo, claramente las empresas que vemos como ultrapotentes, es muy probable que en un tiempo más corto, más largo, incluso desaparezcan. Entonces, me encanta eso que están haciendo y me gustaría que compartas, por favor, alguna experiencia vinculada con emprendimiento que ustedes hayan facilitado, fomentado y que tenga resultados hoy.
Bueno, muchas gracias, Fernando. A ver, hablamos de en este podcast y en los que hacen ustedes hablamos de sostenibilidad, ¿no? Y el género, la equidad es una parte de toda esta conversación. Entonces creo que sin duda tratar de promover, nosotros como decía, nos enfocamos en lo que tiene que ver con autonomía económica, estas iniciativas lideradas por mujeres es parte de la cuestión, pero sobre todo porque creo que tenemos, se acentuó también como tú decís con la pandemia, tenemos un nuevo consumidor, un consumidor que busca otras cosas, ¿no? Un consumidor que busca más el comercio de cercanía, que busca la trazabilidad de aquello que compra, entendiendo por trazabilidad que le cuenten la historia que hay atrás también, ¿no? Entonces, creo que en eso los emprendedores en general tienen como una gran ventana de oportunidad. Y las mujeres también, como parte de ese colectivo emprendedor, tienen aportando sus particularidades. Te diría que hay muchos casos de éxitos, muchos casos de empresas que tuvieron que reconvertirse y entrar a mercados que eran desconocidos, como podían ser los marketplaces o los mercados digitales, y las mujeres sortearon con éxito esas cuestiones. Pero debo señalar, porque no todo es de rosas, que también fue donde más encontraron dificultades serias. Y una de las principales es el acceso al financiamiento. A la mujer le cuesta mucho más que a los hombres acceder a un crédito formal. Y una de las causas históricas es que la mujer no tiene garantías para ofrecer al sistema formal de crédito, porque generalmente los bienes no le pertenecen o están a nombre del hombre en la familia. Entonces, son de las cosas en las cuales hay que seguir trabajando sin duda, ¿no? Pero podríamos, no sé, mencionar muchos casos en distintos rubros. Sin duda el rubro gastronómico explotó, el rubro del diseño, pero también lo que tiene que ver con tecnologías, con energías renovables, vemos cada vez más a las mujeres entrando en esas áreas, ¿no? Lo cual es algo que aplaudir porque hay una brecha muy grande en lo que tiene que ver con las habilidades STEM, donde estamos muy poco representadas, pero estamos teniendo, no solo en Uruguay, casos de éxito.
Anabela, a ver, una pregunta que tengo aquí, que quizás se parece un poquito a un tema controversial, pero tu opinión seguramente nos va a dar una gran orientación sobre esto. Hay organizaciones, empresas en países que les ha dado ahora por la cuota de género, como decir, tiene que haber forzosamente tantas mujeres en el Consejo, tiene que haber aquí en México tantas mujeres como diputadas o senadores, tiene que haber, bueno, ese tiene que haber. ¿Tú qué opinas de eso, Anabela? Creo que es un tema interesante y me gustaría saber tu opinión.
Bueno, yo soy una defensora a ultranza de las cuotas, pero lo voy a explicar por qué, porque a veces puede sonar como a fundamentalismo. Y no es así. En el bloque anterior que hablábamos de las propias barreras inconscientes que tenemos cada una de las personas, ¿no? Eso, pero hablando de mujeres específicamente, nosotros somos muy víctimas de lo que es el síndrome del impostor, que es eso de creer que no estamos capacitadas, creer que no nos van a reconocer, creer que lo que estamos haciendo no se ve. Entonces, hay muchas mujeres, por ejemplo, hablando de política, que quieren actuar en política, que son actoras que podrían realmente llevar una mirada muy potente y muy diferente y complementaria, ¿no? Pero por los distintos mecanismos políticos de cada país se necesita esa cuota para abrir ese espacio, para que no estén en lo que en Uruguay decimos doblar las listas, ¿no? Es decir, si hay muchas mujeres y están trabajando, pero sobran las listas, no están con una participación activa a nivel de las propuestas y de la militancia de las acciones, ¿no? Y creo que eso es necesario porque, de vuelta, es el mismo concepto, ¿no? Es decir, somos la mitad de la población y sería un desperdicio perder la mitad de los talentos, pero sobre todo la mitad de los aportes y de las ideas que son tan necesarias. Y lo mismo creo que es extrapolable a las empresas. Y tú, Fernando, me dirás, porque creo que en Argentina existe a nivel de las personas jurídicas, de las empresas, de las sociedades, que la obligación de que el directorio deba ser paritario, ¿no? Eso en Uruguay no es así, pero voluntariamente muchas empresas están sumando a sus cargos de dirección a las mujeres, no porque haya una cuota de género que cumplir, sino porque, bueno, están entendiendo que hay que ser y parecer, ¿no? Entonces, hay que estar con esa mirada complementaria, y qué mejor que tenerlo en los cargos que dirigen las empresas, ¿no?
Sí, es cierto, Anabela. Nosotros lo tenemos como algo anunciado, que luego el tema de cumplirlo o no cumplirlo es un poco laxo en este momento. Pero, de todas maneras, sí es cierto que hay habilidades donde sobresalen de manera natural. Y esto se percibe en los climas laborales, ¿no? Uno va a determinadas reuniones y se da cuenta que hubiera sido mucho mejor si hubiera habido mujeres, no por lo femenino, sino por la capacitación y la capacidad de desarrollo. No estoy hablando simplemente del hecho de sentemos una mujer y ya por tener una mujer estamos cubiertos, ¿no? No es esto simplemente de la proporcionalidad, sino que en términos concretos sí ocurre. Y otra cosa es que es una tendencia que viene de hace unos años, que en realidad es un renacimiento de una tendencia que es la sororidad, ¿no? La manera de apoyarse que tienen las mujeres, la manera de compartir claves y secretos, entre comillas. Por supuesto, secretos es simplemente, creo que vale más plantearlo como claves y que son equivalentes en este caso, que las mujeres manejan muy bien, el hombre no tanto, el hombre al ser un poco más competitivo cree que, bueno, en determinada situación se la sabe toda y tiene el empuje y la garra para avanzar, pero las mujeres en ese sentido han demostrado y están demostrando que logran grandes cosas, especialmente en temas de sustentabilidad vinculados con lo social también, ¿no? El tema de los diálogos con diferentes stakeholders y demás, me parece que es un lugar donde la mujer está demostrando por desempeño y no por su sexo o por lo que diga su documento que tiene capacidades para generar beneficios, crecimiento y riqueza para todos.
Pues como ves, Felipe, que hemos tenido un podcast maravilloso con Anabela, con distintos temas. Nos hemos cargado mucho hacia el tema de la mujer, pero también se habló del emprendimiento, también se habló de la cuestión ambiental, y eso es algo muy importante que inclusive tocabas un poquito antes de entrar a la grabación sobre el medio ambiente y la legislación. Y bueno, pues es un podcast muy completo. ¿Tú qué opinas, Felipe?
Por supuesto, Jaime. Muchísimas gracias a Anabela y a Eduardo, por supuesto, por haberla traído a este espacio. Me quedo con la misma sensación, Jaime. Yo creo que tenemos que tener algún otro espacio para Anabela en el futuro. Por favor, Eduardo, hay que programarlo, porque definitivamente la agenda de temas con ella es muy amplia. Y ahorita básicamente nos enfocamos más hacia la parte de género, pero en la parte ambiental también estamos hablando con una especialista muy importante y quisiéramos saber más también de cómo has estado impulsando estos temas en tu gestión en la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, ¿no? Porque esto también es muy importante, porque a veces hablamos de sostenibilidad, de medio ambiente, de género, y nos vamos hacia las grandes empresas, pero también en la parte de comercio y servicios, donde pues la mayor parte, al menos en gran parte de los países de la región, están conformados por pequeñas y medianas empresas. No sé si sea el mismo, la misma situación de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, donde la mayor parte de la membresía sea pequeñas y medianas. Entonces, es un reto y un desafío. ¿Cómo estás impulsando y empujando estos temas al interior de la Cámara?
Excelente. Y yo, bueno, voy a quedar a disposición sin duda para conversar más largo y tendido sobre otros temas. A ver, los emprendedores son el motor de la economía en cualquier país, sobre todo en los de nuestra región. Entonces es muy importante poder llevar todas estas temáticas a todo el país, y nos preocupa mucho porque, lo digo para quizás quienes no conozcan la conformación de Uruguay, quienes estén en la audiencia, Uruguay somos 3 millones de habitantes, un país muy centralizado en la capital, que está en el borde sur del país, pero tenemos 18 otros departamentos donde está la otra mitad y a donde las propuestas generalmente no llegan. Y desde la Cámara estamos trabajando muy, muy fuertemente en llevar todas estas temáticas, pero sobre todo, más allá de empezar a hablar de sostenibilidad, empezar a mostrar las bondades, los beneficios, las oportunidades que trae incorporar esto en cualquier emprendimiento, sin importar el tamaño que tenga. O sea que sí, sin duda es un trabajo que es de ida, en el cual no hay retorno, son simplemente seguir cada vez más. Y lo hacemos también, y yo creo que estos dos sombreros no se me despegan nunca, ¿no? Porque vamos con lo que es la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara, pero también con la Comisión de Género, porque, como decíamos, sostenibilidad implica todo, y sobre todo, que esto sí daría para otra charla, hay una visión de género en los temas ambientales, y si hablamos de mujer y cambio climático, podríamos ver de qué manera tan distinta se ven afectadas las mujeres y las niñas cuando hay fenómenos climáticos adversos, ¿no? Y creo que eso que es un tema muy interesante, lo conversamos cuando quieran, ¿no? Eso desde ya.
Perfecto, Anabela. Como coterráneo tuyo, lo tengo más que agradecerte estos momentos y habernos abierto un poco la cabeza, y desde ya, como decía Felipe, te comprometemos a, en una segunda instancia, poder ahondar sobre los temas de derecho ambiental, el cual tú has sido reconocida a nivel internacional, para poder profundizar en estos. ¿Te parece?
El placer es mío y estoy a las órdenes.
Pues ha sido un magnífico momento, muy amable la ocasión, muy grata, así que...
Por supuesto, Jaime, pues no sin dejar de invitar a nuestro público a que nos siga a través de todas las plataformas para que reciban las alertas cada vez que estrenemos una emisión, que estamos cada semana en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, Amazon Music, en fin... Creo que prácticamente ya estamos en todas las plataformas y estamos pues ya alrededor de las 100 emisiones. Entonces, muchas gracias, Anabela, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Jaime.
Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.